Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 25 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Tengan muy buenos días, bienvenidos y feliz inicio de semana. Estas son las noticias. La ciudad de Ferguson hoy despedirá a Michael Brown, el joven afroestadounidense muerto a tiros a manos de un policía blanco. Tendremos un informe directo desde Ferguson con el enviado especial de La Voz de América, Alberto Pimienta. Más de 100 heridos en el norte de California a raíz de un terremoto que se registró ayer por la madrugada. Extremistas en Siria liberan a un periodista estadounidense que mantenían secuestrado hace 2 años. Y en la entrevista de hoy analizaremos la economía de Estados Unidos a la luz de una importante reunión de los miembros de la Reserva Federal en Wyoming. Vamos a las noticias. Este es el inicio del desarrollo informativo. Vamos al contacto directo con la ciudad de Ferguson, en Missouri. Allí está nuestro enviado especial de La Voz de América, Alberto Pimienta. Con los muy buenos días para ti, Alberto. El primer comentario que te pido es relacionado con cómo has visto la ciudad. Ayer domingo ustedes llegaron, estás junto a nuestro colega Gisel Tobías también allí en esa ciudad. ¿Cómo vieron Ferguson? ¿Cómo está esta ciudad?
Hola, Yoconda. En Ferguson, Missouri, en este momento y ayer domingo, como tú lo estabas mencionando, cuando llegamos a la comunidad, pues hay un ambiente bastante calmado en comparación con la semana pasada, con el lunes, martes de la semana pasada, donde se dieron intensos disturbios entre manifestantes y las autoridades locales. Hay un ambiente de calma, pero lo que sí pudimos ver al conversar con varios miembros de la comunidad es que ellos, pues básicamente, quieren justicia, es lo que están buscando. Quieren que el policía que estuvo involucrado en este suceso, Darren Wilson, sea arrestado. Muchos de ellos sienten que sí, que la situación está volviendo a la normalidad poco a poco en Ferguson, a pesar de la cantidad de medios que todavía están presentes en la comunidad. Sin embargo, lo que ellos quieren es justicia, y al mismo tiempo otra cosa que pudimos ver y otra cosa que nos comunicaron a nosotros La Voz de América es que puedes ver sin duda alguna que esta ciudad está tratando de desahogarse y básicamente contar su historia, contar por lo que han pasado durante las últimas 2 semanas, a pesar del lado en donde estés. Ha sido un evento que ha afectado profundamente a la comunidad, y tú lo puedes ver, lo puedes palpar cuando hablas con estas personas. Especialmente ayer también tuvimos la oportunidad de ir al lugar exacto donde se dio la muerte de Michael Brown, un lugar en este momento donde hay varios objetos como rosas, cartas que le han dejado allí a Michael Brown, y tuvimos la oportunidad de hablar con residentes de esa comunidad. Es un complejo residencial rodeado de edificios, rodeados de ventanas. Personas estaban fuera de ese complejo residencial conversando con los medios. También se veían personas repartiendo comida gratis a la comunidad para, según ellos, tratar de unir a esta comunidad. Otra cosa es que al hablar con ellos también nos dijeron que no le tienen mucha confianza a las autoridades, que esto es algo que tienen pasando durante muchos años y que finalmente explotó con la muerte de este joven afroestadounidense. Exacto. Y que básicamente ellos sienten que la fuerza policial realmente no les importa a la comunidad, sino que están más bien tratando de acosarlos en todo momento.
Alberto, hoy está previsto el funeral de este joven. Según ha dicho su familia, será un féretro cerrado. La madre tuvo la oportunidad de ver el cuerpo de su hijo recién a finales de la pasada semana, y el padre de este joven ha pedido un día de silencio, un día de tranquilidad para acompañar el funeral de este joven.
Así es, Yoconda. Ayer el padre de Michael Brown, durante una manifestación en San Luis, pidió que el día de hoy fuera un día de paz y de tranquilidad para poder darle el adiós final a su hijo. Creemos, después de hablar con la comunidad, que esto va a ser posible, porque básicamente hasta el momento ellos han logrado calmar la situación, e incluso algunos de ellos me estaba comentando de que no fue tanto las autoridades locales quienes controlaron la situación, sino más bien estos líderes religiosos, estos líderes comunitarios que empezaron a conversar con algunos de los manifestantes y les dijeron, oigan, quizás es momento de que empecemos a bajar el tono un poco de las manifestaciones, así que yo creo que ese va a ser el mismo mensaje que varios de estos organizadores comunitarios, varios de estos líderes religiosos van a seguir durante el día de hoy. También, al mismo tiempo, la misma Casa Blanca envió a tres funcionarios diferentes que estarán presentes durante este funeral, como lo dijimos, también líderes religiosos, la comunidad, personas de diferentes partes de Missouri y de Estados Unidos van a estar presentes en este funeral que va a tener capacidad para miles de personas. En la iglesia sí va a haber capacidad para 2.500 personas, van a haber salones extras para las personas que estén interesadas. Exacto. También no dentro de la iglesia, sino salones fuera de la iglesia.
Va a estar abierto
también
al público.
Capacidad para miles de personas también, pero creemos, espera que vaya a ser un día calmado tras el llamado de la familia de Michael Brown.
Exacto, decía que va a ser abierto al público. ¿A qué hora es el funeral, los servicios fúnebres, Alberto?
Yo cuando el funeral empieza a alrededor de las 10 de la mañana, hora local de aquí de Missouri. Okay. Va a ser en San Luis y como tú lo mencionaste, va a estar abierto al público. Así que personas de cualquier persona que básicamente esté interesada en este caso va a tener la oportunidad de estar presente en ese funeral.
En ese momento. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por este informe. Vamos a tenerte a lo largo de la programación de La Voz de América durante toda esta jornada y vamos a hacer un seguimiento a un evento tan importante como el que se desarrolla hoy, que cierra un primer episodio de lo sucedido allí en Ferguson, Missouri. Muchas gracias, Alberto. Un buen día para ti.
Gracias, Yoconda. Buen día.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
A otras noticias, el norte de California se sacudió ayer en la madrugada con un terremoto de 6.0 en la escala Richter, el más fuerte después de 25 años. Este es el informe que tiene Luis Alberto Facal.
El gobernador de California, Jerry Brown, ha declarado estado de emergencia en partes del norte de California a lo largo de la costa del Pacífico después de que la región fuera estremecida por el más fuerte terremoto en 25 años. El sismo de magnitud 6 que ocurrió en la madrugada del domingo estremeció a la gente mientras dormía y tiró mercaderías de los estantes en los comercios. Mary Briggs es una turista de Florida.
Solo duró unos 20 segundos, pero fue muy, muy aterrador, muy aterrador.
El terremoto tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros al norte de San Francisco. La mayor parte de los daños ocurrieron en la ciudad de Napa y sus alrededores, en la pintoresca región de los viñedos de California. Más de 100 personas resultaron heridas. Varios edificios fueron dañados y otros fueron quemados al romperse líneas de gas. Ladrillos, escombros y automóviles aplastados cubren las calles de la ciudad de Napa. La energía eléctrica, el agua y el suministro de gas han sido cortados. Algunos residentes, como Nola Rawlins, perdieron su casa.
Hubo algunas explosiones y había llamas, y todos estaban en la calle. No pude regresar a la casa.
Expertos han advertido que se pueden esperar hasta 70 movimientos secundarios durante la semana. El terremoto del domingo fue el más grande en afectar el área de la Bahía de San Francisco desde el sismo de magnitud 6,9 que estremeció la ciudad en octubre de 1989, matando a 62 personas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y otra noticia destacada durante el fin de semana y que tiene repercusión hoy, un periodista estadounidense que estuvo secuestrado por 2 años con un grupo extremista sirio ha sido liberado. Este es el informe con Henry Llanos.
El secretario de Estado, John Kerry, expresó su satisfacción por la liberación del periodista estadounidense Peter Theo Curtis, que se encontraba en poder del grupo Jabhat al-Nusra, grupo vinculado con Al-Qaeda, que lo mantuvo secuestrado por 2 años. Luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar confirmara la noche del domingo que el Emirato consiguió la liberación de Curtis, el secretario Kerry dijo a través de un comunicado textualmente: "Quiero expresar mi tranquilidad y agradecimiento por la libertad de Curtis, en particular después de una semana a la que marcó una tragedia incalificable". Kerry se refería a la muerte de James Foley, otro periodista estadounidense secuestrado por el Estado Islámico y que mostró su ejecución en un video que recorrió el mundo entero. La liberación de Curtis se produjo en una zona de los Altos del Golán, donde fue recibido por funcionarios estadounidenses que lo transportaron a Tel Aviv. La familia de Curtis, por su parte, agradeció a todos los que propiciaron la libertad del periodista, y su madre, Nancy Curtis, dijo en un comunicado: "Mi corazón se llena de las personas extraordinarias, dedicadas e increíbles, muchas para mencionarlas individualmente, que se han convertido en mis amigos y nos ayudaron incansablemente todos estos meses", concluyó. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y los jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos están reunidos en Wyoming y la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, habló en un discurso sobre el tema de las tasas de interés y el desempleo. Este informe lo escuchamos con Celia Mendoza y que tiene también relación con la inequidad salarial.
La agencia de calificaciones crediticias Standard & Poor's asegura que la diferencia entre aquellos que tienen mucho y los que no tienen casi nada está alcanzando niveles que podrían afectar negativamente la economía estadounidense. La desigualdad de ingresos no es nada nuevo, sin embargo, tras la crisis económica se ha intensificado, creando una brecha financiera aún más notoria a medida que el valor de los activos empezó a subir, mientras los salarios se mantienen bajos.
Tenemos lo que yo llamo una economía barista, de bajos salarios, economía orientada al servicio, y luego la economía impulsada por la gente que tiene bienes de inversión. Ellos no han sido tan afectados por esta recesión, en tanto que la economía barista sí lo ha sido.
De acuerdo a Standard & Poor's, conocida como S&P, las estadísticas dadas a conocer por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2011, los ingresos promedio del 10% de los estadounidenses son 14 veces más grande que los del 10% más pobre.
S&P ha reducido sus metas de crecimiento económico a 10 años para los Estados Unidos, pero indican que todavía hay maneras de reducir la brecha económica. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y para abordar este tema, tengo muchísimo gusto de dar la más cordial bienvenida al doctor Isaac Cohen. Él es economista internacional, experto en temas financieros, pero además un excelente amigo del programa. Doctor Cohen, qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Un placer para mí. Muy buenos días, Yoconda.
Doctor Cohen, esta reunión que se está realizando en Wyoming está analizando un tema que le preocupa mucho a la población estadounidense cuando hablamos de cambios en estas tasas de interés que, según economistas como usted y muchos otros, afirman que le permitieron de alguna manera a la economía estadounidense ponerse de pie nuevamente.
Pues yo diría, esta es una reunión en donde los banqueros centrales más importantes del mundo se reúnen con académicos para discutir las perspectivas de la política económica, y generalmente la persona que dirige el Banco Central de Estados Unidos, en este caso la señora Janet Yellen, hace una declaración que es muy esperada porque tiene que ver con lo que es lo que va a pasar con la política monetaria en este país. O sea, en este momento, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de interés? ¿Por qué esta preocupación por la tasa de interés? Bueno, si el dinero se hace más caro, pues obviamente va a ser más difícil conseguir préstamos y por consiguiente va a haber menos actividad económica. Mientras tanto, las tasas de interés se mantienen casi cercanas a cero en Estados Unidos porque la actividad económica todavía no se ha recuperado totalmente de la gran recesión de 2008-2009. Entonces, la gran pregunta para la señora Yellen es: mire, usted ha mantenido las tasas de interés bajas durante mucho tiempo, casi 5 años. ¿Cuándo las va a empezar a subir? Porque Eso es muy importante porque eso va a significar que la actividad económica va a disminuir al aumentar el costo del dinero. Y esa fue la gran pregunta.
Exacto. Pero paralelamente a esto, se sigue hablando de los índices de desempleo. Y este elemento tiene, sin duda, doctor Cohen, una participación demasiado importante en este proceso, porque inclusive estamos hablando de que podríamos reducir las expectativas de crecimiento.
Efectivamente, la Reserva Federal vigila dos cosas en economía para tomar decisiones. La primera, como usted muy bien lo dice, es el desempleo, que ha bajado de 10% cuando comenzó la crisis, más o menos en 2008, ha bajado a 6,1-6,2%, lo cual está bien. Pero al mismo tiempo la Reserva Federal tiene que vigilar la inflación. Porque si hay mucho dinero circulando en la economía, eso lo que va a haber es va a subir los precios de alguna manera y entonces lo que pasa es que los ingresos de las personas disminuyen. Si lo que usted gana, por ejemplo, no le alcanza para pagar la factura del supermercado, pues obviamente usted ha perdido poder adquisitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inflación. Y cuando le preguntaron a la señora Yellen cuándo viene el alza de las tasas de interés, lo que ella dijo es cierto, el desempleo ha estado disminuyendo, pero no suficiente. Y por otra parte, no hay inflación.
Exacto.
Entonces, la inflación está por debajo de la meta de 2% que asigna el Banco Central. Entonces, no es el momento, dijo ella, de subir la tasa de interés todavía.
Doctor Cohen, la última pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que la economía estadounidense vuelva a estancarse por lo menos levemente?
Mire, por ejemplo, si la Reserva Federal sube las tasas de interés muy rápidamente, va a frenar a la economía. Aquí, en términos populares, yo le diría que hay un dicho que es muy ilustrativo. La Reserva Federal tiene que manejar la tasa de interés de la siguiente manera. Ni tanto que queme, ni poco que no alumbre. O sea,
exacto,
tiene que encontrar un término medio y no hay regla para esto. Es una decisión que se tiene que tomar de acuerdo con las circunstancias. Y hay otro dicho que voy a aprovechar para presentarlo porque es muy interesante y es que uno no abre el paraguas cuando le dicen que va a llover. Lo abre cuando empieza a llover. Y en Estados Unidos no ha empezado a llover todavía porque la inflación está muy baja.
Exactamente. Bueno, dos frases que nos van a quedar pendientes, doctor, para pensarlas y obviamente aplicarlas en su momento. Le agradezco muchísimo. Siempre es un placer contar con usted en Estudio 45 de La Voz de América.
Para mí es un placer, Yoconda. Muy buen día.
Un abrazo. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington, D.C. Vamos a otras noticias. Una organización de abogados aquí en Estados Unidos presentó una demanda contra las autoridades federales migratorias, señalando que las personas retenidas en centros de detención no reciben la representación legal apropiada. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, anunció la presentación de la demanda contra el Servicio de Inmigración y Ciudadanía para que cambie su política de deportación expedita de inmigrantes indocumentados, sin darles a ellos la oportunidad de consultar con un abogado. La ACLU y otros grupos de activistas señalan que la ausencia del debido proceso para muchas mujeres y niños centroamericanos que estuvieron detenidos en el aislado pueblo de Artesia les impidió tomar algunas previsiones y hacer solicitudes de asilo. Los representantes califican al centro de Artesia específicamente como una fábrica de deportaciones, debido a las restricciones que utiliza para evitar que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a los abogados. Seguimos, continuamos con la programación de hoy, recordándoles que tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera y en la cual ustedes encuentran toda la información relacionada con la inmigración, no solamente lo que está sucediendo ahora en la frontera, sino reclamos como el que les acabamos de comentar. Seguimos en Estudio 45. El gobierno de México ha rechazado la afirmación del gobernador de Texas que por la frontera podrían cruzar terroristas. Sara Pablo es nuestra corresponsal en el Distrito Federal y tiene estos detalles.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, criticó las declaraciones del gobernador de Texas, Rick Perry, quien dijo que terroristas iraquíes o de otros países podrían ingresar a Estados Unidos a través de la frontera común con México. El canciller calificó las afirmaciones como especulaciones. Dijo que México tiene una relación de negocios muy importante con Texas, pues el comercio asciende a más de 196 mil millones de dólares al año.
Claramente quedó acreditado por fuentes autorizadas del Pentágono, del Departamento de Estado y de la coordinación que tiene México con los Estados Unidos, que no hay ningún elemento que le dé fe a las creencias que expresó el gobernador. México hace su política pública con base en información y reprueba a quienes quieren hacer política pública con base en creencias y en especulaciones sin ningún fundamento.
Por otro lado, se dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de trabajo a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento, California, a partir de este lunes. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Y nos vamos rápidamente hasta Caracas, en Venezuela, al encuentro de Aymara Lorenzo, mi estimada colega. Muy buenos días, y estamos empezando otra semana, y al parecer el presidente Maduro sigue preparándose para hacer anuncios que no llegan hasta ahora, Aymara.
Buenos días, Yoconda. Feliz día para ti y para la audiencia. En efecto, tal y como tú lo señalas, en tres oportunidades el presidente de la República ha prometido en cadena oficial revelar anuncios en materia económica para superar la crisis que vive Venezuela, y sin embargo no ha cumplido esta promesa. Recordemos que en Venezuela las protestas comenzaron el pasado mes de febrero por tres problemas fundamentales: la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez. Y precisamente los venezolanos desconocen las cifras oficiales, pero lo viven a diario cuando van a los supermercados a comprar alimentos y también a las farmacias a comprar medicinas, porque no hay los medicamentos que buscan. Desde el pasado mes de mayo, el Banco Central no publica las cifras oficiales que por ley debe difundir cada mes sobre las situaciones de la inflación. Para sectores privados como Conce Comercio, la inflación se ubica en este momento en 62%.
Una situación muy complicada la que viven los venezolanos, y sobre todo de, mucha angustia, porque están esperando saber cuáles van a ser estos anuncios, cuáles van a ser los revolucionarios cambios que Maduro ha anunciado. Así que esperemos que esto suceda esta semana. Aymara, muchísimas gracias por el informe.
Por nada, feliz día.
Igualmente para ti. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Otro tema informativo ahora, pero directamente desde la sala de redacción de boanoticias.com. Como de costumbre, allí está Flavio Villacorta. El saludo para él. Buen inicio de semana, Flavio. Muy buenos días. Coméntanos algunos detalles de lo que se sabe hasta ahora de la investigación que ha impulsado el gobierno británico para poder identificar a la persona que se encargó de degollar al periodista estadounidense James Foley. ¿Qué se sabe?
Bueno, es una identificación todavía en progreso, porque no hay un nombre definitivo. Es más, hay tres nombres, pero el rotativo británico The Sunday Times asegura que los servicios de inteligencia británicos barajan ya un nombre concreto. Es una persona de 23 años, joven, educado, que vivía en un barrio acomodado al este de Londres y que abandonó su hogar hace un año y recientemente retuiteó una fotografía suya alzando una cabeza humana decapitada. Y otro periódico también lo identifica como un antiguo cantante de rap.
Bueno, hasta ahora la investigación ha avanzado bastante bien, Flavio, porque inclusive la fotografía que vimos, que fue publicada precisamente por estos medios ingleses, mostraba al hombre completamente cubierto, como apareció en el video cuando el asesinato de James Foley, y después una con la cara descubierta, pero se ve una similitud muy grande, sobre todo en el rasgo de los ojos.
Sí, lo que pasa es que definitivamente es todavía especulación. De hecho, por ejemplo, los medios aquí en Estados Unidos no han querido ni publicar el nombre que se maneja allá, que es que hay un nombre específico, porque todavía todo es tentativo. Se han hecho grandes esfuerzos, se ha identificado, por ejemplo, su voz con tecnología muy avanzada, pero todavía falta. De hecho, hay otros tres sospechosos, y hay uno que es de ellos, que es de 20 años y que es de Birmingham, y otro que es de Portsmouth. O sea que todavía falta.
Exacto, es una investigación en progreso, como normalmente dicen las autoridades. ¿Y qué fue lo que dijo Navi Pillay? Ella es la comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas y habló precisamente de este tema.
Bueno, ella lo que hizo fue condenar los crímenes que está cometiendo el Estado Islámico y ha dicho que podría tratarse de crímenes contra la humanidad. Ha sido muy, muy fuerte. Ha dicho que están realizando limpieza étnica o basada por lo menos en criterios étnicos y religiosos contra cristianos, yihadíes y turcos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Como siempre hacemos, invitar a nuestros oyentes para que visiten www.boanoticias.com para la actualidad informativa. Y hasta aquí llegamos con Estudio 45. Nuestro agradecimiento a Elena Skotowska en la producción general, a Misha Dubinsky y a Justin Twaits en los controles. Y anoche ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de ver el MTV Video Music Awards. Fue fantástico, sensacional, pero dos personas que se destacaron fueron Beyoncé y Nicki Minaj. Ambas cantan este tema para despedirnos, Flawless. Con él nos vamos. Muchas gracias, muy buenos días. Of course, sometimes shit go down when it's $1 billion on an elevator. Goddamn, goddamn, goddamn! Mama taught me good home training. My daddy taught me how to love my haters. My sister told me I should speak my mind. My man made me feel so goddamn fine. I'm flawless. Wake up, post up, run around in it, flossing on that. This diamond, my diamond. This rock, my rock. We flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say I look so good tonight. Goddamn, goddamn. Say I look so good tonight. Goddamn, goddamn, goddamn. I wake up looking this good. If I could, if I could, if I could, if I could, if I could. And you can say what you want, I'm the shit. I'm the shit, I'm the shit, I'm the shit. I want everyone to feel like this.